Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Ya andamos por aquí con la emisión número 45 de Rockofonía. Y bien, en esta emisión vamos a escuchar algunas canciones pues, que me han ido solicitando. Aprovecho para recordarles que cualquier comentario, solicitud, lo que tenga que expresar, lo pueden hacer por Twitter, donde tenemos el identificador Rockofonía, por Facebook, donde también tenemos una página, ustedes buscan en search ahí Rockofonía, les va a salir, o bien por correo electrónico a rockofonia69@gmail.com. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con algo que solicitó Gerardo May desde Mérida, Yucatán. Él nos decía que pusiéramos algo de The Doors o de Helloween. Y como los Doors los acabo de poner justo en la emisión pasada, pues nos vamos ahora con Helloween. De hecho, Orlando Barrera me hizo notar que nunca antes había puesto algo de ellos en Rockofonía. En cierta forma tiene razón, pues técnicamente sí había puesto yo algo en la emisión número 21 de Helloween, pero era un cover que hicieron ellos de la canción Locomotive Breath de Jethro Tull. Ok, pero bueno, ciertamente no había puesto algo de material original de ellos, así que pues ahora lo haré. Ok, y hay que recordar que estos alemanes se consideran pues de las bandas pioneras del género power metal, ¿no? Y por tanto han influenciado a bandas más recientes dentro de este género. En particular, lo que nos pidió Gerardo viene en el álbum que da inicio a la era de Helloween con el cantante Andy Deris, el llamado Master of the Rings, el cual apareció en 1994. Hay que recordar que antes de eso tuvieron una etapa o una era, digamos, marcada inicialmente por el cantante Kai Hansen y él grabó dos álbumes, de hecho, pero luego se dio cuenta que pues, estaba medio difícil llevar la voz principal y también la guitarra, requinto y demás. Entonces decidió ceder este espacio de la voz a Michael Kiske o Michael, como se pronunciaría en alemán, no Michael Kiske. Pero bueno, el problema posterior que tuvo que enfrentar Helloween fue no solo el reto de encontrar a un cantante que reemplazara pues al que ya era un influyente cantante, Michael Kiske, sino también sobreponerse al trágico suicidio de su baterista Ingo Schwinnenberg. Bueno, el baterista lo reemplazaron con Uli Kusch, quien estaba en la banda Gamma Ray, o sea, la banda de Kai Hansen. Fíjense ustedes entonces, si de por sí Hansen ya pues, hablaba pestes de Helloween después de que salió de la banda, imagínense cuando se enteró que el que había sido su baterista ahora se había ido con su antigua banda, con Helloween, ¿ok? Bueno, al vocalista les decía que lo reemplazaron con Andy Deris, quien no, pues, no tiene el rango vocal así de 4 octavas como Michael Kiske, pero pues tenía, vieron en él otros atributos, como por ejemplo que era pues aparte muy entusiasta y demás, muy buen letrista, tenía una voz en cierta forma similar a la Kai Hansen, y esto también les ayudó a que retomaran en gran medida su sonido original de power metal, pues con sus dos discos anteriores se habían ido más por la onda del progresivo, incluso con algunas influencias del pop, ¿no? Y esto pues tenía muy desilusionados a los fans de Helloween. Pero ya con este álbum, el Master of the Rings, pues fueron muy recibidos tanto por la crítica como por los fans, y quienes concordaban y que Helloween pues ya estaba de vuelta otra vez como eran originalmente, ¿no? Y bueno, de ahí del Master of the Rings vamos a escuchar la canción que nos solicitaron, que se llama Perfect Gentleman, ¿no? O el perfecto caballero.
What? resist my own reflection. How would possibly anyone? Perfect. Cause I am.
Fíjese, algo que me gusta hacer rocofonía es que para mí andar armando cada emisión, me pongo a averiguar sobre las bandas y las canciones, y muchas veces descubro cosas que ignoraba, incluso descubro o redescubro bandas, ¿no? En esta ocasión descubrí una banda no porque yo anduviera averiguando sobre ella, sino por una recomendación que me llegó de Ramón Avilés. Me dijo, ¿por qué no pones la canción llamada Alone de la banda Downface? Pues así que me puse a averiguar y lo primero que me llamó la atención es que pues hay muy poca información sobre esta banda. Resulta que es una banda que se formó por allá en 1997 en Madison, Wisconsin, y los miembros se conocieron a través de anuncios clasificados. Se reunieron, empezaron a tocar y desde que se pusieron a tocar juntos pues se dio muy buena química y se dieron cuenta que los unía una apreciación común de bandas como Tool, The Deftones, Alice in Chains, Pearl Jam y este estilo de bandas. Entonces dijeron, órale, pues vamos armando nuestra banda. De hecho, hablando de Pearl Jam, cuando yo escuché la canción Alone, de principio pensé que se trataba pues de alguna canción ahí perdida de Pearl Jam, porque hay algunos pasajes donde pareciera incluso que está cantando Eddie Vedder. Pero bueno, regresando a la historia de la banda, una vez formada la banda se dieron cuenta que el mercado pues estaba bastante competido, así que aparte de componer material original, su estrategia para darse a conocer fue primero aprender una buena cantidad de covers de canciones de otras bandas y ejecutar estos covers, ¿sí?, en bares y en donde les dieran una oportunidad. Así se la pasaron hasta el 98, cuando llevaron su material original a Capitol Studios, con quienes sacaron el álbum Confidence en ese mismo año. Al parecer, la canción Alone que escucharemos en un momento pues fue el single que se desprendió de este álbum, aunque nunca ha llegado tampoco la banda a darse a conocer así muy ampliamente, pero lo que yo pude averiguar es que siguieron tocando en clubs de la región de Wisconsin y que en el 2006 volvieron a sacar un álbum al cual titularon Within. Bueno, pues fuera de eso les digo que no hay mucha más información que haya podido encontrar. Si alguien sabe, pues hágamelo saber por Twitter, por Facebook o por el email. Bueno, entonces de esta internacionalmente desconocida banda, que no por ello es que sea menos buena, es interesante la banda, la verdad, llamada Downface, vamos a escuchar la canción que se llama Alone.
It's been a
Viene ahí otro mensaje que llega de la hermana República del Yucatán. Es de Luis Alfonso Cargó, quien sugiere que ponga a Pantera, a quien acabo de poner en la emisión pasada, o a Morbid Angel. A ellos no los he puesto desde la emisión 38, que giró en torno al Death Metal, así pues que voy con ellos ahora. Y bueno, como saben, esta banda salió del gran epicentro del Death Metal en los Estados Unidos, que es la ciudad de Tampa, en Florida. Pues se formó por allá en 1984. Su fundador fue el guitarrista que se hace llamar Trey Azatot, un tipo pues interesado en el ocultismo, la brujería, la mitología y cosas por el estilo. Aunque también él cita a Mozart y a Eddie Van Halen como una gran influencia en su música. Bueno, el asunto es que Azatot reclutó unos amigos, formó la banda y le llamó Morbid Angel. Después de un álbum que sacaron en el 87, pero que pues, no les gustó mucho, se pusieron a grabar otro álbum más en forma, digamos, y en 1989 salió el famoso Altars of Madness. Lo digo famoso porque se considera como una pieza seminal clave dentro del death metal. Aunque ya había un precedente en el álbum Scream Bloody Gore de la banda Death, también de Florida. Pero de todos modos, este álbum de Morbid Angel también se considera como parte de las bases del género, ¿no? Pues incorporaron un ritmo muy acelerado, letras horroríficas y voces acechantes, así que hacían que grupos, no sé, como Slayer y otros, pues después de todo no sonaran tan escalofriantes, ¿no? Hay que recordar que estos eran los finales de los 80s y para entonces bandas como Morbid Angel y otras constituían pues lo más extremo del heavy metal. Ahora en día pues ya estas bandas hasta suenan un poco pues viejitas y demás, lo que llaman el strict metal, pues ya no es o sea, no se parece tanto a esto, pero en fin, este es un álbum seminal de death metal. Tiene una portada muy característica, es azul con un círculo oscuro. Yo la primera vez que la vi pensé que se trataba así como de una piedra esas usadas en el altar de sacrificio, ¿no? Para los rituales y demás, pues se llama, después de todo el álbum se llama Altars of Madness, pero ya viéndolo de cerca se ve que son una serie de rostros que se forman dentro del material de ese círculo, ¿no? Así como medio amorfa la cuestión, pero se van formando los rostros y estos representan los diferentes estados de ánimo de las personas. Bueno, entonces del álbum este Altars of Madness de Morbid Angel, vamos a escuchar la canción que se llama Suffocation.
God. It's the dawn of the crucifier, crucifixion.
Bueno, vamos a pasar a escuchar algo bastante más reciente. De hecho, es apenas material salido el año pasado. Es de la banda Baroness. Esta la solicitó alguien que se llama Javier G. De Salamanca, España. Es una banda pues que anda en el rollo del metal progresivo y del sludge metal. Así que por esto y en general por el sonido que tienen, también se les critica bastante diciendo que se parecen mucho a Mastodon. La verdad que yo hace tiempo que había escuchado ya a Baroness y sí le encuentro bastantes similitudes con Mastodon, pero bueno, ustedes juzgarán, no quiero yo pasar los juicios, ¿no? Pero no por ello deja de ser una buena banda, simplemente que pues sí se ven opacados por Mastodon, que son incluso de la misma región que ellos. En fin, el caso es que esta banda sacó su primer EP en el 2004 y fue en el 2007 cuando sacaron su primer álbum de estudio llamado The Red Album, ¿no? El álbum rojo. Fue precisamente en el pasado 2009 cuando sacan su segundo álbum, al cual le llamaron ahora The Blue Record. Ahí se van con colores, primero el rojo y ahora el azul. Bueno, a este álbum pues le ha ido bastante bien y ha recibido muchos reconocimientos en revistas, en publicaciones especializadas, en fin. Por ejemplo, digamos la revista Decibel lo nombró el álbum del año. Y bueno, todo este reconocimiento les contó para andar de gira tocando con bandas tales como Opeth, Deftones, Mastodon, Meshuggah, Metallica y varias otras. Pero aparte de la música, bueno, lo que a mí personalmente me ha llamado la atención son las portadas de sus discos. Lo interesante es que quien ha diseñado todas las portadas de la banda y también de varias otras bandas es nada menos que el mismo cantante de Baroness, John Baisley. Y les digo que me llamó la atención el tipo de arte de las portadas, porque es una mezcla de dos artistas a los que yo admiro bastante. Por una parte, el conocido como Pushhead, quien creó arte para bandas como Metallica en las épocas que eran más thrashers Metallica, para los Misfits, para marcas de patineta, en fin, era un tipo muy conocido, o es en la escena punk y en la escena metalera. Por sus temas, pues hacía algo como gore, ¿no? Pero de muy alta calidad, con un trazo muy fino y demás. Pero por otra parte, también se complementa el estilo de este Baisley con algo del gran artista checo de la era del Art Deco o el Art Nouveau, Alphonse Mucha, o Mucha se escribe. Bueno, así que pues imaginarán que es una combinación muy interesante, ¿no? Algo medio gore, medio callejero, medio metalero y demás, combinado con algo de las finas artes, de las bellas artes como el Art Deco o el Art Nouveau, ¿no? Entonces, bueno, a los que les guste esto de la pintura y demás, les recomiendo que le echen un ojo. Pero, regresando a la música, la canción que voy a poner de este álbum es una canción cuasi instrumental. Y digo esto porque de los 4 y poco minutos que dura, es hasta cerca de los 3 cuando apenas empiezan a cantar, lo demás es instrumental. Es una pieza que me parece muy bien armada, que inicia así muy suavecito, pero que luego, o sea, poco a poco más bien va subiendo el tempo, construyendo así como una expectativa para finalizar ya con algo más pesadón donde se mantiene. Bueno, ojalá a ustedes también les guste. Esta es una canción que se llama The Gnashing. Thank you. Pues ya para concluir la emisión voy a poner algo de la banda holandesa Épica. Esta nadie me la pidió en realidad, pero va dedicada para el guitarrista Juan Carlos Domínguez y para el baterista Rubén Núñez. Pues hace un par de años, en el 2008, estuvimos juntos en un concierto de Épica. La verdad que estuvo bastante bueno, imagínense. En esa ocasión estuvieron abriéndole los de Épica a la banda Symphony X. Así que la combinación Symphony X y Épica, pues ya se imaginarán que estuvimos, digamos que de lo más entretenidos, ¿no? Bueno, lo único que sí nos desilusionó un poco en realidad fue que la cantante Simone Simons estaba enferma y en la gira de Estados Unidos, que es donde fuimos a verlos, anduvo en su lugar la cantante Amanda Somerville, una cantante que aparte que colabora regularmente con Épica, también lo hace con otras bandas tales como After Forever, Ed Guy, Camelon y varias otras. La verdad que nosotros queríamos ver a Simone también porque aparte de ser una mezzosoprano con una excelente voz, pues también es muy guapa. Y bueno, como saben, Épica es una banda que tiene un estilo, pues que es en realidad el resultado de una mezcla de symphonic metal, power metal, algo de progresivo, incluso gothic metal, ¿no? Por la ambientación que traen. Bueno, esto porque sobre todo es una combinación interesante que se da con otras bandas en la onda del gothic y del power y demás, que es que pueden pasar de lo agresivo, lo explosivo, violento, hacia lo suave, lo refinado, lo melódico, ¿no? Manejan muy bien pues la dicotomía que hay entre lo duro y lo suave, la luz, la oscuridad, eso lo representan, por ejemplo, marcando una voz bella, melodiosa de Simons, contrastada con los graznidos, voces guturales y demás de Mark Jansen. También contrasta, por ejemplo, la agresividad de los riffs, lo explosivo de la batería acelerada y demás, con la suavidad, la dulzura y demás, bien orquestada de cuerdas y teclados. Bueno, lo que vamos a escuchar es del 2002, de incluso antes de que la banda se llamara Épica. Pues en esos tiempos todavía se llamaba Sahara Dust, ¿no? Polvo del Sahara. Era un proyecto, bueno, la historia más o menos corta es de que Mark Jansen, fundador y uno de los principales compositores y letristas de la banda After Forever, pues de repente se encontró con que lo habían echado de su banda, ¿no? Bueno, y que en vez de pasar el verano participando en festivales europeos al lado de bandas como Nightwish y otras, pues estaba ahí nomás, con las manos vacías. Pero este amigo, en vez de ponerse a llorar, pues decidió encauzar todas sus energías en formar una nueva banda con un estilo de influencias más clásicas y sinfónicas. A ese proyecto, les digo, lo llamó Sahara Dust, y anduvo buscando cantante y demás, y reclutó a una preciosa mezzosoprano que se encontró, que se llama, ya les dije, Simone Simons, y que terminó siendo su novia. Nada perdido el amigo, ¿verdad? Bueno, en fin, en esa época graban un demo con tan solo dos canciones, de las cuales vamos a escuchar una enseguida. Después deciden cambiarle el nombre a la banda y ya le ponen Épica. Ese nombre lo tomaron de un álbum de la banda de Camelot, ¿ok? Bueno, esa es la historia de la canción que vamos, y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Cry for the Moon, algo así como Llora por la Luna. Thank you. Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.